Hace un par de años, cuando recién había comenzado mi carrera universitaria, conocí a un chico en Tinder. Su nombre era Stuart, y era muy atractivo. Tenía 20 años, pelo oscuro y una ligera barba que se me hacía muy sexy. En sus fotos se veía bastante bien, pero su perfil no decía mucho sobre él, solo que amaba los animales y las actividades al aire libre. Todo un cliché, pero aún así me interesó. Después de que conseguimos hacer match, me mandó un mensaje, me saludó y yo le respondí de inmediato. La conversación comenzó de manera bastante simple. Me preguntó cómo estaba y qué tal, y después de eso comenzamos a hablar de todo y a conocernos mejor. Nos intercambiamos mensajes durante un par de días y parecía una persona genial. Así que no tardamos mucho en acordar para salir. Él me preguntó a dónde quería ir, y yo le sugerí un restaurante en el centro que estaba cerca de mi casa. A él le pareció una buena idea, y acordamos encontrarnos allí la noche siguiente a las 7 de la tarde. Realmente estaba bastante entusiasmada con este encuentro. Las conversaciones con Stuart eran muy entretenidas, y él parecía una persona genial, así que tenía grandes expectativas sobre nuestro encuentro. Yo no era una novata en Tinder, ya había conocido a varias personas antes, y también me había llevado un par de decepciones. Pero esta vez las cosas pintaban bien. Un poco antes de salir, le envié un mensaje para confirmar que asistiría. Luego me preparé y salí hacia el lugar. Por suerte, el restaurante estaba a solo 10 minutos de mi casa y se veía bastante lindo. Había varias personas, pero habíamos quedado a las 7 de la tarde. Y como eran las 6:50 de la tarde, no estaba segura si Stuart ya había llegado. Miré en Tinder, pero no había novedades de su parte. Le avisé que estaba en camino y me dijo que genial. Esperé en mi auto un rato y al llegar las 7 de la noche en punto, decidí entrar. Pensé que tal vez ya estaba adentro esperándome, así que atravesé la puerta y conseguí una mesa. Le dije al mesero que esperaba a alguien, y luego le mandé un texto a Stuart avisándole que ya estaba en el lugar. Pasaron unos minutos y él no me contestaba, lo que me empezó a frustrar un poco. Cuando dieron las 7:15 de la tarde, le mandé otro mensaje para preguntar qué pasaba, pero tampoco respondió. Después de quedarme hasta las 7:30 de la noche, me negué a esperar más tiempo y decidí salir y volver a casa. Estaba bastante molesta, no se los voy a negar. Pero mientras manejaba de regreso, noté que un auto me seguía desde hacía un rato. Estaba muy enojada pensando en la plantada que me había dado Stuart y no estaba prestando atención en lo absoluto, así que no sabía si venía del restaurante o no. Cuando tomé la primera vuelta, el auto continuó detrás de mí, pero la cosa se puso realmente rara cuando llegué a mi calle. Al girar, el auto también lo hizo. Mi calle es de esas que casi no tienen tráfico, entonces eso me llamó poderosamente la atención que este auto me haya seguido hasta allí, ya que era muy improbable que viviera en el mismo lugar o que casualmente fuese a visitar a alguien cerca de mi casa. No obstante, las casualidades también ocurren y en verdad deseaba que este fuera el caso. Al llegar a casa, me detuve en la entrada y el auto siguió avanzando muy lentamente detrás de mí. Aún así, seguí con lo mío, aparqué, y antes de salir, saqué de mi cartera el bote de gas pimienta que siempre llevo conmigo y lo escondí dentro de mi chaqueta. Al salir del auto, miré al otro auto que se movía despacito por la calle. Nunca pude ver bien quién estaba al volante. La idea de que pudiera ser Stuart pasó fugazmente por mi mente, pero la descarté rápido. Eso era demasiado raro. Es decir, ¿por qué optar por seguirme hasta mi casa en vez de encontrarme en el restaurante? A menos que estuviera lidiando con un bicho raro. Eso no tenía mucho sentido, y la verdad es que él no lo parecía en absoluto. Después de regresar adentro, revisé Tinder y Stuart seguía en silencio. Le mandé otro mensaje preguntando por qué no había aparecido, pero al ver que no contestaba, decidí que era hora de dejarlo pasar. Pensé que no tenía una conexión real con Stuart, solo estaba realmente molesta porque había hecho planes y él no se presentó. Eso era muy patanesco de su parte, y si así era en la primera cita, definitivamente no quería imaginar cómo sería en una relación. Entonces me puse a cocinar un poco de pasta y traté de dejar todo el asunto con Stuart atrás. Vivía sola en ese entonces, así que estaba en mi sala de estar disfrutando de mi comida cuando noté que ese mismo auto pasaba otra vez. Ya habían pasado al menos 40 minutos desde que llegué a casa y ahora venía desde el otro lado de la calle. Cuando se detuvo justo frente a mi casa, me quedé mirando desde la ventana sin que me viesen. Comencé a ponerme nerviosa. Definitivamente era el mismo coche que me había estado siguiendo, y vi que el motor se quedó encendido por un rato antes de apagarse.
Sin pensarlo dos veces, llamé a la policía. Les conté que creía que alguien me estaba siguiendo y que ahora estaba estacionado justo afuera de mi casa. Mientras hablaba, seguí mirando el coche, que no mostraba señales de vida. No tenía ni idea de quién pudiera ser, así que simplemente esperé. El auto permaneció ahí, con todas las luces apagadas, y solo había una luz tenue de la calle que iluminaba un poco la zona. Pasaron unos 10 minutos y, de repente, vi un coche de policía rodar por mi calle. Se acercó al auto que estaba parado al frente de mi casa, encendió las luces, y un oficial se bajó para hablar con el conductor. Observé atentamente la conversación, que duró alrededor de 5 minutos. Y finalmente el coche se fue y el oficial se acercó a mí. Me dijo que el tipo en el auto afirmaba estar perdido y que se había detenido para verificar direcciones. No me lo creí ni un segundo, así que abrí Tinder para mostrarle al oficial cómo era Stuart y le pregunté al oficial si era el mismo hombre. Sí, era él, me dijo. No podía creerlo. Stuart me había seguido hasta casa, pero ¿por qué? ¿Para qué? Hablé un poco más con el oficial y le conté quién era y todo lo de la cita y eso, pero me dijo que no podían hacer nada a menos que él regresara o algo así. Yo estaba muy desconcertada, no entendía por qué haría algo así este chico, pero entonces el oficial me dijo algo que me dio escalofríos. Él me dijo que no se trataba de la misma persona, y tal vez no era la misma situación, pero recientemente habían apresado a un depredador que contactaba a sus víctimas por Tinder, y luego de invitarlas a salir, las seguía hasta su casa, tal como Stuart había hecho conmigo, para luego irrumpir allí, asaltarlas sexualmente y robarles todas sus pertenencias de valor. Como se podrán imaginar, la sola idea me heló la sangre. El policía me recalcó que el hombre del que me hablaba estaba ya tras las rejas, pero hay muchos bichos raros sueltos por ahí, y era mejor estar prevenida. Así que sugirió que asegurara bien mi casa, me dejó su número y me dijo que no dudara en llamarlo si volvía a verlo merodeando. Asentí de inmediato y no dudé en pasar llaves y seguros en puertas y ventanas cuando el oficial se fue. También bloqueé a Stuart en Tinder y afortunadamente nunca más volví a saber de él. Sin embargo, estuve paranoica durante semanas, pensando que en algún momento podría volver, pero eso, por suerte, no pasó. Cuando tenía 22 años, vivía en un conjunto residencial medio fancy de Brooklyn. Compartía un apartamento de dos habitaciones con una compañera de cuarto lesbiana llamada Andrea. La verdad, no había mucha química entre nosotras. En ese tiempo, salía a menudo con chicos que conocía por internet y la verdad es que la mayoría de las citas fueron bastante aburridas, hasta que conocí a Red. Él y yo nos conocimos a través de Tinder y nos pusimos de acuerdo para ir a tomar unas cervezas en mi bar favorito, un lugar llamado Beer Paradise. Este bar era brutal porque tenía una gran variedad de cervezas artesanales y estaba repleto de juegos arcade de los años 80, todos funcionando con monedas. Allí tenías de todo, desde Pac-Man hasta Space Invaders y Gauntlet. Lo que no sabía era que elegir ese bar podría cambiarlo todo para mí. Esa noche llegué primero que él al lugar, así que pedí una cerveza y me puse a jugar unos minutos, pero apenas comencé, Red entró por la puerta y me saludó con una gran sonrisa. De inmediato lo reté a jugar algunos juegos y la verdad es que nos la pasamos muy bien, turnándonos y animándonos mutuamente. Pero poco después de un par de rondas de juegos y cerveza, Red empezó a ponerse inquieto y quería que nos fuéramos a mi casa, diciendo cosas como, este no es un buen lugar para platicar. Al principio, no le di mucha importancia porque aún tenía varias monedas y pensé que solo estaba un poco nervioso. Terminé mi segunda cerveza y pedí otra. Esa normalmente era mi límite, porque no soy la mejor bebedora del mundo y no me gusta abusar del alcohol. En ese momento vi que se encendió mi juego favorito y corrí emocionada a jugar. Metí una moneda, pero no logré coordinarme muy bien. En lo sucesivo todo lo que hice fue perder y comencé a frustrarme un poco. Después de la primera ronda, estaba extrañada, porque suelo ser buena en ese juego. Siempre le gano a todos. Cuando le dije a Red, un poco herida en mi orgullo, que normalmente no soy tan mala con solo dos cervezas encima, se tornó aún más insistente y dijo que este lugar estaba muy lleno para tener una conversación decente y quería ir a un sitio más tranquilo. No lo entendía. Apenas llevábamos allí como media hora y había querido pasar un rato divertido. Solo quería conocerlo mejor, así que insistí en seguir jugando un poco más. Tratando de evadir su insistencia, metí otra moneda en el juego, decidida a dar un buen espectáculo, pero esta vez no solo me quedé atrapada en la primera ronda, sino que ni siquiera podía sostener bien el joystick. Comencé a sentirme muy mareada y no podía coordinar bien mis movimientos. Fue en ese momento que las cosas se empezaron a aclarar en mi cabeza. Me di cuenta de que esto no era normal, y recordé que Red había sido quien me trajo mi segunda cerveza, esa que acababa de beber, y desde la cual empecé a sentirme extraña. Me di cuenta de que, si mis sospechas eran ciertas, estaba en un lío verdaderamente peligroso, y que tenía que actuar rápido con cabeza fría, así que hice lo único que se me ocurrió hacer en esa situación. Me disculpé y fingí que debía ir al baño urgente, pero en realidad, cuando estuve allí, saqué el teléfono y llamé a mi compañera de cuarto, Andrea, y le pedí ayuda desesperadamente. Aunque vivíamos a solo unas pocas calles, ella estaba en casa de su novia a unos 15 minutos en taxi y estaba ocupada en medio de su cita. Le supliqué y hasta le ofrecí pagarle no solo su cena, sino cualquier gasto que tuviera. Al final, decidió venir a buscarme. Mientras esperaba, me quedé en el baño, sintiéndome cada vez más nerviosa y perdiendo un poco el control de mis movimientos con cada minuto que pasaba. Había mujeres entrando y saliendo, y les pedía que revisaran si él todavía estaba ahí. Mis manos estaban temblando y mi corazón estaba acelerado. Estaba sudando demasiado, y mi mente estaba comenzando a desconectar de la realidad, por lo que tuve que aferrarme con todas mis fuerzas a cualquier vestigio de conciencia que tenía. De pronto, comencé a tener alucinaciones. Veía luces, sombras, colores y formas que se difuminaban en el aire. Escuchaba ruidos que no podía entender, pero constantemente me repetía a mí misma que debía mantener la calma, que nada era real, pero estaba empezando a entrar en pánico o en histeria. Era como una mezcla de ambos. Ni siquiera sé cómo fui capaz de mantener el control de mí misma, pero de algún modo lo hice. Supongo que la mente humana es mucho más poderosa de lo que nos imaginamos. ¿Por qué en ese momento mi lado consciente estaba luchando por no sucumbir al efecto de lo que sea que me habían puesto en la bebida? De pronto, comencé a sentir que perdía el control. Mientras los rostros de quienes entraban se distorsionaban y escuchaba voces, campanas, sirenas. Era totalmente desesperante y aterrador. De repente, corrí hasta el lavamanos más cercano, el cual veía de forma borrosa y como si se estuviera derritiendo. Entonces comencé a beber todo el agua que podía, pero mucha, hasta que empecé a sentir unas náuseas horribles y comencé a vomitar. Vomité muchísimo, tanto que sentía que me iba a desmayar y mi pecho me dolía de tantas arcadas. Pero de alguna manera esto me ayudó. Varias de las chicas que entraron al baño me brindaron ayuda, y una de ellas me dio a beber algo, que no sé qué era, y tampoco por qué acepté tomar de lo que me diera una extraña. Pero poco a poco, comencé a recobrar el sentido, y al cabo de unos 15 minutos, las chicas comenzaron a decirme que él ya se había ido, pero no me sentía segura como para salir. Así que me quedé un rato más en el baño mientras me recuperaba un poco, esperando a que Andrea apareciera. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente mi compañera de cuarto entró y me llevó fuera del bar. Yo apenas podía caminar, así que más bien fue como un arrastre, si puedes imaginarlo. Increíblemente, ella, que estaba bastante ebria en ese momento, seguía molesta porque había interrumpido su cita, así que en vez de llevarme de regreso al departamento, decidió llevarme a un bar de ambiente que estaba cerca, y ahí me quedé sentada durante las siguientes 2 horas, mientras ella se divertía con algunos amigos y otra chica que conoció en el lugar. Mi recuerdo de esa parte es un poco turbio, pero sé que estuvimos allí. Y luego de eso, tengo como una especie de fotografía mía en la parte trasera de su auto, y luego solo recuerdo despertarme en medio de la noche en mi cama, con unos calambres horribles en todo el cuerpo que no podía controlar, y de ahí, no recuerdo nada más hasta la mañana siguiente, cuando solo sentía un brutal dolor de cabeza. Nunca volví a saber de Red, y lo primero que hice fue bloquearlo en Tinder, no sin antes denunciar su cuenta. Pero un par de días después del incidente, recibí una llamada de un número desconocido. Era una mujer gritándome, maldiciéndome durante 30 segundos antes de amenazarme con matarme y luego colgar. No sé por qué, pero estoy segura de que esa llamada estaba conectada con Red. Sin embargo, decidí no hacer nada más y solo tratar de olvidar el asunto. Claramente nunca lo olvidé, ni lo haré jamás, pero por suerte nunca he vuelto a vivir algo así. Ahora tengo mucho cuidado cuando salgo con chicos y jamás dejo que toquen mis bebidas. Esto pasó hace unos 12 años, después de que estuve fuera del juego de las citas por cerca de 2 años, tras romper con mi novio de 3 años en ese entonces. Soy una persona bastante tímida y no salgo mucho, así que mi mejor amiga me empujó a probar con las citas en línea, algo bastante común. Me refiero a que muchos se inician en el mundo de las citas por internet, aupado por un amigo o amiga cansado de verlos solteros. En fin, en ese momento pensé que podía ser divertido, así que me registré en OkCupid, una página que era muy popular por aquellos años, cuando no existía Tinder. La idea era chatear con personas un rato, conocerlas mejor y distinguir quién era raro y quién no, para terminar encontrando a alguien interesante para salir. Así conocí a un chico llamado Philip y pasamos un par de semanas intercambiando mensajes. La verdad es que parecía un buen tipo, tranquilo y un poco peculiar, pero no tanto como otros con los que había hablado. Cuando llegó el momento me invitó a salir y, por supuesto, estaba emocionada por conocerlo, así que le dije que sí. Le mencioné que prefería citas low-key, así que me propuso que fuera a su casa, donde nos cocinaría una cena y luego veríamos algunas películas de terror independientes, que era algo que ambos disfrutábamos. Le conté a mi amiga sobre esto, y a pesar de que ella fue la que me sugirió las citas en línea, tuvimos una conversación sobre los riesgos de ir directamente a su casa sin conocernos antes en un lugar público. Sabía que era una apuesta, pero eso no era lo que más me preocupaba. Además, yo mido 1,87 y él apenas 1,70. Lo sabía porque se lo pregunté en una de nuestras conversaciones previas. No me importó que fuera más bajo que yo, ya que eso significaba que sería menos probable que me hiciera frente si la cita salía mal. Claro, que eso es completamente irrelevante teniendo en cuenta que yo soy una chica, pero de alguna manera loca, eso me hizo sentir segura. Además, no puedo mentir, la verdad es que yo soy un desastre en la cocina, y su ofrecimiento de cocinar para mí me terminó de convencer. Dicho eso, cuando llegué a su casa, mi amiga y yo teníamos un sistema de palabras clave que podíamos usar por mensajes o llamadas. Ella tenía todos mis datos, así que si las cosas no iban bien, podía mandarle un mensaje con la palabra clave, y ella pensaría en una excusa para ir a recogerme. Finalmente llegó el día de la cita, y cuando llegué, él comenzó a mostrarme su departamento. Él fue muy amable, y al principio todo fue agradable, hasta que llegamos a su habitación y se comenzó a poner un poco pesado hablando de su dormitorio y lo cómoda que era su cama. Pensé que eran comentarios incómodos y bastante fuera de lugar, así que le pedí que cambiara de tema amablemente. Él asintió y se disculpó, haciendo una aclaración medio en broma acerca de que no era su intención incomodarme y que no sabía que era tan tímida. Luego me llevó a la cocina y pensé que ese era el momento en el que empezaría a preparar la cena, pero entonces habló maravillas de un brownie que había hecho y lo sorprendida que me iba a quedar con su talento en la cocina. Pero al llegar la hora, me di cuenta de que no había comprado nada para cocinar esa noche. En lugar de eso, se apareció con una botella de un licor irlandés que me dijo que era finísimo y una de las bebidas más exquisitas del mundo. Cometí el error de llegar con el estómago vacío, pensando que realmente iba a cocinar algo, así que al darme cuenta de que no iba a haber cena, además de decepcionada, me sentí un poco frustrada, pero en lugar de entender por qué estaba molesta, el tipo solo seguía hablando sobre lo mucho que había gastado en esa botella, como si debería estar agradecida porque se había esforzado por conseguirla. No me malinterpretes, me gusta el licor, pero no soy una experta en eso, ni tampoco muy amante del alcohol. Así que para mí, esa botella podría ser la más cara o la más barata de la tienda, y nunca lo sabría, le dije con honestidad. Él se rió de mi comentario y me sirvió un poco en una copa, diciéndome que diera una oportunidad a su botella y que no me arrepentiría. Entonces, en vez de cenar, terminamos discutiendo sobre el dichoso licor irlandés finísimo, que admito que estaba bueno, pero no tanto como para justificar esos $150 que, según él, gastó en eso. La primera señal de alarma llegó cuando noté que estaba intentando emborracharme a propósito. Cada vez que apenas tomaba un sorbo, él se emocionaba y quería llenar mi copa de nuevo. El beber tan repetidamente, combinado con que no había cena, hizo que empezara a sentirme incómoda. Aún pensé que tal vez solo intentaba ser romántico y estaba siendo torpe. Así que después de obligarlo a dejarme comer algunas papas fritas y un trozo del brownie del que me había hablado, decidí seguir con la cita y ver qué pasaba. Quiero decir, él también estaba bebiendo bastante y pensaba que muchos chicos solo actúan así para aparentar, pero él parecía tomar el licor como si no hubiera un mañana. Finalmente, después de ir controlando mi bebida, acabamos en el sofá para ver una película. Le pregunté qué había elegido, y él hacía como si estuviera guardando la sorpresa hasta el final. Me había estado diciendo lo impresionante que era su elección, así que me moría de curiosidad porque sabía que tenía buen gusto y ambos amábamos el cine de terror independiente. Sin embargo, en vez de una joya desconocida, saca la película serbia Srpski film. Para los que no lo saben, esa película es famosa por ser una de las más gráficas y perturbadoras jamás hechas, y muchos la ven con opiniones de marketing al respecto. Pero yo realmente la detesto. Es solo una combinación de violencia gratuita y cosas grotescas sin sentido, además de una carga sexual absolutamente asquerosa y retorcida. Así que cuando me sugirió ponerla, le pedí amablemente que si no tenía otra opción, ya que ya la había visto y no tenía ganas de revisar algo tan horrible otra vez. Pero no, él insistía en que teníamos que verla, y cuando trató de decirme que solo no la apreciaba porque no la entendía, supe que este tipo no iba a tener una segunda cita conmigo. Intentando quedarme calmada, saqué mi teléfono para enviar un mensaje a mi amiga con nuestra palabra clave de emergencia, pero tan pronto como empecé a escribir, el tipo se volvió vocalmente incómodo y preguntó a quién le estaba mandando mensajes. El tono y la actitud que tenía me reafirmaron en que definitivamente no habría segunda cita, pero mantuve la calma y le respondí que solo le estaba avisando a una amiga que llegaría tarde. Esto era parte de un plan que tenía con mi amiga, y funcionaba perfectamente. Así que Philip se lo tragó por completo creyendo que estaba todo bien. Entonces volví a relajarme. Unos minutos después, mi amiga me llama y hace una actuación digna de un premio Oscar, diciendo que había habido un robo en nuestro apartamento, aunque en realidad no era así. Subí el volumen para que el chico pudiese oír, y solo tenía que actuar con normalidad para que todo fluyera. Mi amiga me preguntó si necesitaba que me recogiera de algún lado, y como parte del show, le dije la dirección completa del tipo, incluso el código postal, para que él entendiera que alguien sabía dónde estaba. Lamentablemente, las cosas no siempre salen de forma perfecta. Pensé que mi amiga llegaría en unos 10 o 15 minutos, pero luego me dijo que tenía que dejar a su hermana pequeña a una pijamada en casa de una amiga, lo que iba a llevar más de 40 minutos. Me dio mucha rabia, ya que parecía que el plan se había convertido en un desastre total, debido a que ella había tenido que hacerle un favor a su mamá, cuyo auto estaba en el taller. Así que aún tenía que aguantar otros 40 minutos de esa película horrible con un tipo que se ponía cada vez más raro y espeluznante a medida que bebía. Los siguientes 30 minutos fueron una tortura absoluta. Philip se puso a darme una charla sobre por qué la película serbia es la mejor de terror independiente desde el proyecto Blair Witch, asegurando que su brutalidad era un reflejo de la decadencia de la sociedad y un montón de tonterías que me estaban aturdiendo. A medida que avanzaba la película, las cosas se volvían cada vez más extrañas y perturbadoras, especialmente cuando llegó una escena súper grotesca que involucraba a un niño. No quiero entrar en detalles porque honestamente, es tan asqueroso y retorcido que no podría ni describirlo. Además, no quiero traumar a nadie. Pero cuando esa horrible parte llegó, él comenzó a respirar muy fuerte por la nariz, insistiendo en que apagáramos las luces. Accedí, pero imaginan lo inquietante que es sentir esa respiración pesada justo al lado en una habitación oscura y ante una escena tan grotesca y espantosa. La sensación de pavor era demasiada. En un momento, me giré un poco para ver lo que hacía y lo encontré observando la pantalla en silencio, algo raro para él. Luego, me volví a él, le dije que no miraría más, pero él solo emitió un extraño uyum antes de acercarse a mi lado del sofá para estar más pegados, con nuestras caderas casi tocándose. De inmediato le dije que era demasiado pronto para ese tipo de intimidad y traté de poner distancia entre los dos, empujándolo levemente con la palma de mis manos, pero él solo se quejó y respondió, «¿Por qué no?», influencial en un tono que se me hizo repugnante. Afortunadamente, ya se acercaba el momento de irme, así que eso me serviría como excusa para no avanzar en nada. Pero él parecía pensar que yo le debía algo, como si realmente creyera que ya era hora de hacer algo más. Dos oleadas de incomodidad me golpearon de inmediato. La primera fue cuando él se inclinó hacia mí de una manera más que rara, y el contacto físico me erizó la piel. Pero no de una manera agradable, créanme. Pero la segunda ola, la que realmente me impactó, fue darme cuenta de que, después de ver unas de las escenas más grotescas, horribles y repugnantes en pantalla, ese tipo tenía ganas de besarme y otras cosas. No puedo describir lo asustada que me sentí en ese momento. Me eché un poco hacia atrás tratando de establecer distancia nuevamente, pero él intentó colocar su mano en mi muslo, y ahí fue cuando decidí que ya era suficiente. No iba a quedarme un minuto más en ese oscuro apartamento de este tipo raro y asqueroso, así que salté del sofá, agarré mi bolso y le dije que me iba en ese instante. Caminé directo hacia la puerta, rezando para que no intentara hacer una escena en el pasillo, pero por suerte no me siguió afuera, aunque su comportamiento al final fue igual de aterrador. Me imaginé caminando por el corredor casi a ciegas, con miedo de que apareciera detrás de mí con algo afilado. Entonces, de repente, escuché un grito raro que venía de él. Era un sonido extraño y sombrío, pero ni me ocupé de voltear. Más bien aceleré el paso y apenas si logré abrir la puerta, porque estaba trabada. Apenas puse un pie fuera, corrí escaleras abajo hasta salir del edificio. La paranoia me invadía y estaba convencida de que Philip venía detrás de mí con un cuchillo o un bate de béisbol o cualquier cosa espeluznante, pero al final no fue así, gracias a Dios. Sin embargo, ese miedo no me dejaba en paz mientras caminaba por la calle, mirando a cada segundo sobre mi hombro para asegurarme de que estaba sola. Mientras caminaba, llamé a mi amiga y le pedí que por favor se apurara. Afortunadamente me dijo que estaba a solo un par de minutos, pero solo cuando vi su auto acercarse me sentí finalmente fuera de peligro, o al menos en mi mente, ya que no conocía muy bien la zona. Durante el camino de regreso, le conté cómo lo que empezó como una cita tranquila se había convertido en una completa pesadilla. Ella se estiró en la parte divertida de la historia, pero se aterrorizó cuando llegué a la parte de la película y cómo él había reaccionado. Al escuchar sobre el aterrador momento que acababa de vivir, mi amiga se disculpó por tardar tanto en llegar. Pero claro que la perdoné. No era su culpa que estuviera lidiando con un problema familiar, solo que estaba muy traumatizada por tener que esperar tanto. Antes de que Philip pudiera intentar contactarme de nuevo, le bloqueé el número, en un intento desesperado por alejar a ese loco de mi vida. Sin embargo, después de varios días rumiando el incidente, decidí que no era suficiente solo con ignorarlo. Tal vez esa noche no intentó hacerme daño, pero mi instinto me decía que era solo cuestión de tiempo antes de que ese tipo hiciera algo serio. Sé que no es ilegal tener una cita incómoda, y probablemente sonaré como una paranoica, pero terminé llamando a la policía solo para contarles lo sucedido. Ellos reconocieron que era muy incómodo y perturbador lo que había vivido, pero me dijeron que en verdad no había ningún delito del que pudieran acusarlo, y siendo que tampoco había vuelto a contactarme, tampoco calificaba para una orden de alejamiento. No era un crimen nada de lo que había hecho, y entendí que intentar denunciarlo por solamente tocarme el muslo no tendría sentido. Pero los oficiales fueron amables y anotaron su nombre en caso de que hubiera algún problema en el futuro, agradeciéndome por avisar. Eso me hizo sentir que, de alguna manera, había hecho algo para evitar una tragedia. Una parte de mí espera que la policía lo haya advertido, aunque quizás eso sea solo un deseo mío. Lo cierto es que esa experiencia me dejó desmotivada para las citas en línea durante un buen tiempo, y no fue hasta que apareció Bumble que realmente empecé a tomar en serio un escape en mi vida amorosa, ¿o no? Esto pasó en 2016, cuando era más joven y un poco más ingenua. Era la primera y única vez que decidí usar una app de citas para conocer chicos, ya que estaba soltera y pensé, ¿por qué no intentarlo? No recuerdo el nombre de la aplicación, pero al poco tiempo coincidí con un chico. De inmediato empezamos a chatear, y basado en su foto y lo que platicamos al principio, parecía que todo iba perfecto. El chico se llamaba Alan, y se veía alto, musculoso, y tenía el pelo castaño. Comenzamos hablando de cosas triviales, tratando de conocernos un poco más, pero después de un par de días de conversación, me preguntó si quería salir. La verdad es que pensé que era un poco apresurado, pero estaba algo aburrida y sin planes para ese fin de semana, así que decidí ser un poco aventurera por primera vez, y en un impulso, le dije que sí, aunque ahora creo que fue más bien una estrafalaria tontería. Al aceptar la salida, Alan me lanzó que quería que nuestra cita fuera ese mismo día en su casa. En ese momento, una pequeña alarma se encendió en mi cabeza. Claro que sabía que no era la mejor idea del mundo aceptar ir a la casa de un desconocido en una primera cita. Sabía que sería mucho más inteligente quedar con alguien por primera vez en un lugar público. Pero aún así, ignorando completamente mis propias advertencias, me sentí segura para dar ese paso. Aunque no habíamos intercambiado fotos ni hablado por teléfono, le dije que sí iría. Entonces él me mandó su dirección, diciéndome que llegara pronto porque estaba aburrido y quería ver una película y pedir pizza. Eso sonaba como un gran plan para mí, así que pensé que podría quedarme un par de horas como mucho. Eran alrededor de las 7 u 8 de la noche en ese momento. Me preparé rápidamente, copié su dirección y la pegué en Google Maps para recibir indicaciones. La ubicación estaba a unos 10 minutos de donde yo vivía, lo cual me pareció genial porque no era demasiado lejos, así que podría estar de vuelta en casa temprano. La dirección parecía muy normal, con números de residencia y el nombre de la calle, pero cuando llegué allí me encontré en una calle desierta y oscura. Giré a la derecha como me indicaba el mapa y de repente me di cuenta de que estaba entrando al estacionamiento de un motel destartalado. ¿Qué es esto?, me pregunté, sintiéndome inmediatamente frustrada y un poco asustada. ¿Qué demonios estaba haciendo Alan allí? ¿Por qué en vez de su casa había un motel espeluznante? En ese momento, mi instinto me decía que debía dar la vuelta y marcharme de inmediato. ¿Pero qué creen? Exacto, no lo hice. En lugar de eso, paré en uno de los espacios del estacionamiento que daba a las habitaciones. El motel tenía 2 pisos y aproximadamente 20 habitaciones en total, 10 en cada nivel. Este estacionamiento era una larga fila de espacios que llevaban a las puertas del motel, y había una acera en el medio donde había unos 5 autos más, y para ser honestos, no había mucha gente. Después de estacionar, observé las habitaciones y noté que había algunas luces encendidas, aunque no muchas. La mayoría de las ventanas estaban cubiertas con cortinas. Me quedé en mi auto y saqué mi teléfono para enviarle un mensaje a Alan en la app, preguntándole por qué no me había contado que estaba en un motel. Él me respondió que lo sentía y que no quería asustarme, porque de verdad quería verme. Luego me explicó que solo estaba en ese motel por un par de días hasta que pudiera empezar a rentar su nuevo apartamento. Alan se puso a contarme que tenía todas sus cosas guardadas en un almacén cerca de allí, y que el contrato de su antiguo apartamento había terminado antes de lo que esperaba. Fue un mensaje un tanto largo y confuso, pero al final entendí que solo estaba quedándose en ese motel mientras hacía la mudanza. En el fondo, le creí, porque hasta ese momento, él había sido bastante amable, aunque eso fue un error de mi parte, claramente. Pero en ese momento era demasiado joven y muy ingenua, y solía creer en la gente de buenas a primeras. Pensaba que alguien tan amable como Alan no podía ser peligroso o malvado. Claro que ahora pienso de manera muy distinta, pero ¿qué les puedo decir? Era joven y tonta. Le dije a Alan que lamentaba que no estuviera listo su apartamento, pero también le hice saber que me sentía algo incómoda con el lugar y que el motel se veía bastante extraño. Él se disculpó de nuevo y me dijo que no era su intención incomodarme, pero era lo único que podía pagar por ahora. Luego me dijo que si no me gustaba el lugar y quería cancelar nuestro encuentro, lo entendería. Eso me hizo sentir mal. En verdad me sentí como si lo estuviera despreciando, y lo que me dijo sobre irme fue suficiente para disipar mis dudas y convencerme de que todo estaba bien con él. Es decir, si fuese alguien con mala intención, no me daría la opción de irme. Eso fue lo que ingenuamente pensé, ignorando completamente que esa era justamente la intención de esas palabras.
Tras esta interacción, le dije que me quedaría. Me pidió que por favor entrara y me dio el número de su habitación. Miré hacia su ventana y noté que era una de las pocas habitaciones con la luz encendida. Estaba en el primer piso y un poco a mi izquierda. Me quedé un instante en mi auto pensándolo. La verdad es que seguía sintiendo nervios, como si mi instinto me estuviera advirtiendo, pero me traté de convencer de que era normal sentirme así, y atribuí esa sensación de nerviosismo a estar muy emocionada por conocer a Alan en persona. Así que abrí la puerta y salí del auto, pero justo cuando la cerré detrás de mí, noté algo que me llamó la atención. Miré hacia la ventana de su habitación y vi a un hombre mirando asomado allí, pero no era Alan. En cuanto el tipo me vio, se agachó y corrió la cortina de inmediato, así que lo vi solo un momento, pero fue suficiente para darme cuenta de que no se parecía en nada a la foto de Alan. En ese instante pensé que probablemente había alguien más con él, y me quedé parada justo al lado de mi auto, sin dar un paso más. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje preguntándole quién estaba en su habitación. Entonces respondió rápido diciendo que estaba solo. Eso no podía ser cierto. Yo había visto a un hombre completamente distinto allí. Estaba segura. Después de eso, mi sensación de que las cosas estaban tomando un giro extraño y peligroso solo aumentó.
Por eso decidí que lo mejor sería dar la vuelta y regresar a mi auto rápidamente. Una vez dentro, le dije a Alan que había visto a alguien en su ventana y que no era él. Él de inmediato me dijo algo como: "No, no es así. Estás equivocada", pero ya había tomado la decisión de irme y sin pensarlo más, arranqué y salí del lugar lo más rápido que pude. Lo más loco de todo es que fue solo cuando estuve en casa que caí en cuenta de que seguramente el Alan que yo había conocido no existía realmente y que ese otro hombre que había visto en su ventana podía ser el que me estuvo enviando mensajes y haciéndose pasar por otra persona todo ese tiempo. Entonces todas las piezas comenzaron a encajar en mi cabeza y me di cuenta de lo ingenua y descuidada que había sido y de la situación tan peligrosa en la que me había puesto a mí misma por no pensar con cabeza fría. Al hacerme consciente de lo que probablemente estaba pasando en verdad, bloqueé a Alan de inmediato. No quería volver a saber absolutamente nada de ese sujeto. Afortunadamente nunca más supe de él o de quien fuera que estuviera detrás de la fachada de Alan, pero estoy completamente segura de que lo que sea que quería hacer conmigo no era bueno en absoluto. Aún me dan escalofríos cada vez que pienso en lo que pudo haber ocurrido si no hubiera visto a ese hombre en la ventana antes de subir a esa habitación. Si lo piensas bien, muchas cosas que hacemos cotidianamente son potencialmente peligrosas y nos ponen en riesgo sin siquiera darnos cuenta de ello. Por ejemplo, cuando subes a un Uber, confías tu seguridad a un completo extraño. O cuando llamas a un plomero y dejas que un desconocido entre a tu casa, y ni hablar de un cerrajero. Pero probablemente, en uno de los lugares más altos de esa escala, están las apps de citas, algo que hoy en día es completamente normal y que usamos millones de personas en el mundo para conectar románticamente con desconocidos. Sin embargo, creo que no hace falta que te explique el nivel de riesgo al que nos exponemos cada vez que pautamos un encuentro con un perfecto extraño. Es curioso cómo cuando se trata del amor, hasta los más cautelosos olvidamos que los peligros no siempre son tan evidentes, que el peligro está siempre al acecho, esperando a que bajes la guardia para darte una sorpresa. Y eso me pasó a mí. No vi lo que se avecinaba y ese descuido casi me cuesta la vida. Todo empezó después de una ruptura complicada con mi ex, Derek. Durante esa relación, tuve que lidiar con un montón de problemas de violencia y acoso, y lo peor es que sentía que no podía dejarlo ir, porque era mi primer amor. Siempre me hacía sentir que no merecía a nadie más, y me convertí en una persona dependiente y sin autoestima. Terminar la relación fue una montaña rusa emocional. Pero en cuanto tuve el valor de romper con él, comenzó otra pesadilla. Derek aparecía en mi casa a todas horas, me enviaba mensajes intimidantes, me acechaba en el trabajo y hasta acosaba a mi familia. Al principio intentó convencerme de que volviéramos, pero después de varias denuncias, se volvió agresivo y dejó de hablarme. Solo me observaba desde lejos, dejándome claro que seguía presente, que no se iría de mi vida. Cada vez que lo veía, llamaba a la policía, pero nunca lograban atraparlo, así que la situación era frustrante, ya que no tenía una orden de restricción porque, según la policía, él no hacía más que mirar. En pocas palabras, parecía que tenían que esperar a que me hiciera daño real para poder actuar. Las leyes a veces pueden ser un poco absurdas, ¿no creen? Sin embargo, después de una serie de mensajes amenazantes que me había enviado en uno de sus días, finalmente estaba lista para solicitar una orden de alejamiento en su contra, pero de repente desapareció de mi vista de la noche a la mañana. Honestamente, se sentía muy bien no tener a Derek acechándome todo el tiempo, pero me aterraba la idea de que esto fuera solo la calma antes de una nueva tormenta. Sin embargo, conforme pasaron los meses sin novedad, empecé a sentir que por fin estaba en paz. Pasaron casi 2 años para que me sintiera lista para salir con alguien de nuevo, y la única razón por la que me animé fue porque mis amigos insistieron en que me creara un perfil en Tinder mientras bromeaban y elegían a chicos para mí. Al principio estaba poniendo mil excusas para rechazar a todos, hasta que encontré a uno que realmente me interesó. Se llamaba Thomas, y vivía a solo un par de kilómetros de mi zona. Según su perfil, adoraba a los animales y parecía ser un chico genial, y cuando le di me gusta, coincidimos de inmediato. A pesar de mis dudas, mis amigos me empujaron a que habláramos, y de hecho, hasta instalé Tinder en mi celular, aunque no lo usé mucho porque nos comunicábamos a través de WhatsApp. Todo marchaba bien con él, hasta que, como era de esperarse, me invitó a salir para conocernos en persona. Admito que intenté retrasar un poco esa primera cita. Le conté sobre lo que había vivido con mi ex, y le expliqué que eso me había dejado secuelas profundas, pero en lugar de asustarse, Thomas fue muy comprensivo, y me dejó tomármelo con calma, hasta que un día me sentí lista, y decidimos encontrarnos en el parque para tomar algo. Estaba muy emocionada, pero todavía algo inquieta, admito. Cuando llegué, Thomas ya me estaba esperando, y lucía exactamente como en sus fotos, era apuesto y tenía una sonrisa hermosa. Sin embargo, a medida que comenzamos a charlar, me dio una impresión extraña. Él actuaba normal, pero había algo en el aire que me ponía en alerta. No quise darle vueltas, y asumí que todo se debía a lo traumada que me había dejado el enfermo de mi ex. No obstante, después de un rato comiendo sándwiches y charlando, aunque todo parecía ir bien, no podía sacudirme la sensación de que Derek podía estar acechando. Ya había pasado bastante tiempo desde mi último encuentro con él, pero por alguna razón mi instinto me decía que debía estar alerta, y esta sensación solo crecía a medida que pasaban los minutos. En un punto, esa sensación de paranoia llegó a ser tan intensa que no pude soportarlo más, y le dije a Thomas que algo no iba bien y que tenía que irme. «Oye, lo lamento. Esto no tiene que ver contigo, pero realmente no puedo estar tranquila. Discúlpame en verdad, pero necesito irme», le dije, sintiéndome muy rara. Él se mostró comprensivo y me dijo que no era mi culpa, que entendía perfectamente si no me sentía segura, ya que había pasado por mucho. Parecía genuino. Así que cuando nos despedimos y empecé a caminar, me sentí un poco mal por no darle una oportunidad. Quizás estaba siendo demasiado desconfiada y paranoica. Me sentí terrible de pensar que tal vez estaba dejando ir a un chico genial, por dejar que mis traumas me dominaran. Estaba a punto de darme la vuelta y decirle a Thomas que sí quería seguir con la cita cuando, de repente, sentí una mano sobre mi rostro. De pronto, alguien me sujetó por detrás y me cubrió la cara con una bolsa. ¿Acaso era Thomas? ¿Se había vuelto loco y ahora trataba de matarme? Comencé a forcejear con mi atacante y en medio de la lucha me di vuelta para ver su cara. Definitivamente no era Tom, esto era aún peor. Era Derek, el psicópata de mi ex. En el instante en que comprendí lo que estaba pasando, grité con todas mis fuerzas mientras él me agarraba cada vez más fuerte para que no pudiera escapar. Reconocí esos brazos y lo que menos quería era que él estuviera aquí. «Suéltame», grité mientras intentaba rasguñarle la cara o lo que fuera para tratar de escapar de su agarre, pero fue en vano. Entonces él me empujó con fuerza contra la pared del monumento junto al cual estábamos, causándome un fuerte dolor en la parte posterior de mi cabeza, que pronto comenzó a sangrar. En ese momento, Derek aprovechó mi conmoción para presionarme con su cuerpo contra el muro, y fue entonces cuando sentí un objeto filoso rozar mi garganta. Era un cuchillo. Mírame alrededor desesperadamente en busca de alguien que pudiera ayudarme, pero el lugar estaba vacío, no había señales de nadie, ya que estaba cerca de la salida, y esta estaba bastante lejos del área de recreación, donde tampoco había casi nadie porque era martes por la tarde. Pensé en gritar y pedir ayuda, pero Derek impresionó aún más el cuchillo contra mi garganta y me advirtió: «Ni lo pienses, porque te rebano el cuello aquí mismo». Esta amenaza me aterró, porque sabía que él estaba tan loco que era capaz de eso y más. «Con que solo necesitaste 2 años para superarme, ¿eh?», dijo cerrando aún más el espacio entre nosotros. ¿De verdad creíste que te dejaría salir con alguien más? No, pequeña. Esa fue solo una trampa. Te vi en Tinder hablando con ese tipo toda la noche. No tienes idea de cuántas veces me metí en tu computadora y hasta en tu teléfono. Tienes 2 años corriendo, pero yo siempre estoy a un paso de ti. Eres mía, Susan. No puedes cambiar eso, pero creo que llegó el momento de que te lo recuerde. Tras esas palabras, Derek me miró de una manera escalofriante y me besó a la fuerza. De inmediato intenté rechazarlo, pero entonces él presionó el cuchillo contra mi cuello y me dijo que si me movía o hacía algo más me mataría. Estaba absolutamente aterrorizada, viendo cómo la locura se apoderaba de él. Él disfrutaba cada segundo, ajustando el cuchillo cerca de mi cuello y viendo cómo el miedo me invadía. De pronto me miró de nuevo con esos ojos horribles y odiosos y comenzó a desabrochar mi pantalón. Comencé a suplicarle que no lo hiciera, pero él solo se rió en mi cara. Pero de pronto vi que alguien salió de la nada y golpeó a Derek con un madero en la cabeza, lo que lo hizo caer desmayado en el suelo. En el momento no pude ver quién era porque Derek me tapaba la vista, pero luego lo vi claramente. Era Thomas. Thomas me abrazó de inmediato, preguntándome si estaba bien. Yo solo asentí con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra, y comencé a llorar como una niña pequeña en su hombro. Le dije que saliéramos de allí, pero él me dijo que había llamado a la policía y ya estaban por llegar. Los policías llegaron menos de 5 minutos después, y Derek aún estaba tendido en el suelo desmayado. Por un momento pensé que estaba muerto, pero afortunadamente solo tenía una fuerte contusión, producto del golpe que le dio Thomas. Después de eso, Derek fue llevado al hospital por una ambulancia y posteriormente fue puesto bajo arresto. Thomas me contó que no se fue del parque inmediatamente. Después de que lo dejé, él se quedó unos instantes más allí. Cuando finalmente decidió caminar hacia la salida, escuchó ruidos raros y luego vio por el rabillo del ojo que había movimientos detrás de la pared del monumento. Así que decidió acercarse hasta allí para ver qué ocurría. Y fue entonces cuando vio a Derek aprisionándome contra la pared, amenazando con cortarme el cuello con un cuchillo. Entonces, supo que tenía que actuar rápido. Ese día, tuve mucha suerte de que Thomas haya llegado en el momento justo, porque de no haber sido así, no quiero ni pensar en lo que el psicópata de Derek me habría hecho. Tal vez ni siquiera estaría aquí contando esta historia.
Después de eso, Derek fue condenado a 9 años de prisión y tiene prohibido acercarse a mí de por vida. Thomas y yo tuvimos una relación que duró un par de años, pero después nos separamos de manera amistosa. Hasta el día de hoy asisto a terapia regularmente para controlar mi ansiedad y los ataques de pánico que eventualmente me toman por asalto. Todo esto como consecuencia del profundo trauma que me causó el paso del huracán Derek por mi vida. Ojalá pudiera borrar de mi historia el día en el que conocí a ese monstruo, pero lo único que puedo hacer es tratar de ser resiliente y seguir adelante con mi vida. Era una noche tranquila cuando abrí la app de Tinder por enésima vez. Había estado hablando con varias chicas, pero una, en particular, me llamó la atención. Su nombre era Sara. Tenía una sonrisa que iluminaba toda la pantalla, y sus fotos reflejaban que era un espíritu libre, y disfrutaba mucho de viajar y hacer cosas en la naturaleza. Apenas la vi, no tardé en darle me gusta, y casi de inmediato hicimos match. Comenzamos a hablar a través de la aplicación, y todo fluyó de una manera muy natural. Las conversaciones con ellas eran muy divertidas y tenía ese toque que me hacía sentir que realmente nos entendíamos. Después de más o menos una semana de charlas, decidimos que era hora de conocernos en persona. Quedamos en encontrarnos en un pequeño café en el centro, un lugar que parecía el escenario perfecto para nuestra primera cita, relajado y sin mucha formalidad. Cuando llegué, la vi sentada en una mesa cerca de la ventana, mirando su teléfono. Era aún más hermosa de lo que en sus fotos,
pero algo era igual. Esa sonrisa que parecía irradiar luz en todas direcciones. Sara y yo nos saludamos e intercambiamos sonrisas nerviosas al principio, pero luego comenzamos a hablar como si nos conociéramos de toda la vida. Todo iba genial. Hablamos de películas, música y nos reímos de las anécdotas ridículas de ambos. Pero de repente, noté que su expresión se tornó seria de un momento a otro. Sara miró hacia la puerta del café y su sonrisa se desvaneció, al mismo tiempo que su rostro se volvía pálido. ¿Qué pasa? Le pregunté, un tanto confuso. Nada, solo creo que acabo de ver a alguien que no debería estar aquí, dijo en un susurro. Le pregunté de quién se trataba, pero ella solo negó con la cabeza y me dijo que no era nada. Tratando de calmarla, le dije que pensara en algo divertido, pero noté que su mirada se mantenía fija en un lugar de la cafetería. Cuando me atreví a mirar, vi a un tipo de aspecto desaliñado, con una chaqueta negra que no era adecuada para el clima, y no me di cuenta en ese momento, pero algo en su presencia me daba un mal rollo. Mi instinto me decía que tenía que alejarme, pero no quería asustar a Sara. Ella intentó disimular el nerviosismo, pero la tensión que había en el ambiente era palpable. Después de un tiempo se levantó abruptamente y dijo: «Salimos un momento, necesito tomar el aire». Me quedé confundido, pero la seguí. Una vez fuera, se dejó caer contra la pared, respirando profundamente. «Es mi ex», me dijo, con la voz temblorosa. «No ha dejado de buscarme desde que rompimos. Es peligroso, así que será mejor que nos vayamos». En ese momento, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. Esa era la razón por la que Sara estaba tan nerviosa. Recordé que en una conversación previa, ella me había hablado de la horrible experiencia que vivió junto a su ex. Me comentó que había decidido abandonarlo porque había empezado a relacionarse con pandillas y se había tornado muy agresivo y controlador con ella. También recordé que ella mencionó algo acerca de que había estado en prisión. Claramente no era alguien con quien uno quisiera lidiar. Me di cuenta de que ella tenía razón y decidí que era mejor marcharnos. Sara sugirió que nos alejáramos del café y nos fuéramos a su casa, así que la acompañé, tratando de hacer chistes y que se sintiera más cómoda. Caminamos por la calle, pero el miedo estaba en el aire. Podía sentir cómo su pulso aceleraba y no podía evitar pensar en el tipo que había visto. De repente, mientras caminábamos, escuchamos pasos detrás de nosotros. Miré hacia atrás y vi al tipo de la chaqueta negra, ahora a solo unos metros. Mi corazón se detuvo en ese momento. Este hombre se estaba acercando rápidamente a nosotros con las manos en los bolsillos de la chaqueta y una expresión de ira pura en su rostro. Este hombre lucía tan intimidante que lo único que pude decir fue: «Corre, Sara». No había tiempo para discutir, así que ella asintió y comenzamos a correr por la acera. Inmediatamente el tipo nos siguió y comenzó a correr detrás de nosotros. Era como una sombra y cada vez estaba más cerca. Sara y yo corrimos a toda velocidad y en un intento por perderlo, giramos en un conjunto de apartamentos que estaba a un costado. Pero entonces nos dimos cuenta de que habíamos cometido un gran error. Habíamos entrado en un callejón sin salida. Es un callejón sin salida. Zrenia, sintiendo la adrenalina inundar mi cuerpo. En ese momento nos giramos y vimos al exnovio de Sara caminar hacia nosotros tranquilamente con una sonrisa en el rostro, pero que no alcanzaba sus ojos que estaban inyectados en sangre. «Por favor, no nos hagas daño», le suplicó ella comenzando a llorar. Yo instintivamente levanté las manos en señal de que no quería problemas, pero entonces el tipo sacó la mano de la chaqueta y casi se me paraliza el corazón cuando nos apuntó con el arma. En ese momento, el pánico se apoderó de mi cuerpo, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, una patrulla de policías se estacionó justo en la entrada del callejón. Dos policías se bajaron empuñando sus armas y le dieron voz de alto al tipo. Este soltó una maldición antes de levantar las manos y girarse para ver a los oficiales. En ese instante sentí que el alma me volvió al cuerpo, porque hacía un segundo estaba convencido de que mi fin había llegado. El tipo comenzó a mirar hacia todos lados, buscando una posible vía de escape, pero no había ninguna. Estaba atrapado. Los policías le quitaron el arma, le pusieron las esposas y se lo llevaron en la patrulla. No sin antes preguntarnos si estábamos bien, a lo que Sara y yo asentimos, sintiendo que nos había salvado la gracia divina. Me encantaría poder decirles qué pasó con el tipo después de eso, pero no tengo idea, porque esa fue la última vez que lo vi y también a Sara. Ella era una chica genial, pero realmente no estaba seguro de querer meterme en un problema de ese tipo, y ella pareció estar totalmente de acuerdo conmigo, porque desde entonces no volvimos a hablar. Luego de eso, seguí conociendo a chicas a través de Tinder, hasta que conocí a mi actual esposa y eliminé la aplicación para siempre. Sin embargo, siempre que conocía a alguien me aseguraba de preguntarle si tenía algún exnovio peligroso antes de salir con ella.